Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy, donde lo dejamos la semana pasada, y aquí están las aleyas 54 y 55 de la sura de los grupos.
قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.
Volveos a vuestro Señor arrepentidos. Someteos a Él antes de que os alcance el castigo, porque luego no seréis auxiliados. Seguid lo mejor que vuestro Señor os ha revelado, antes de que os venga el castigo de repente sin presentirlo.
La semana pasada nos detuvimos en las bendiciones divinas y la misericordia divina que abarcan todas las criaturas de Dios. Estas aleyas consideran dos maneras de recibir la divina misericordia. Una es el arrepentimiento de los pecados y el regreso a Dios, y la otra es la adhesión a los mandamientos divinos. En otras palabras, no hay salvación excepto a través del retorno hacia el umbral divino, lo que significa que el arrepentimiento es el requisito previo para hacer uso del perdón divino. Esta bendita ley muestra el camino hacia el océano de límites de la divina misericordia para todos los pecadores y criminales. La bendita ley le pide a la gente que siga las instrucciones del Corán, ya que el mejor camino es hacia Dios Todopoderoso y es el más completo y el más perfecto de lo que se ha enviado para la guía de la humanidad. Siguiendo los dos pasos del arrepentimiento y la sumisión a la voluntad divina, la ley ya se enfoca en el tercer paso, que es el de la acción. Así, los tres factores principales de la salvación son arrepentimiento por cometer pecados y volverse sinceramente a Dios Todopoderoso. Segundo, la fe en Dios y la sumisión a sus mandamientos. Y tercero, haciendo buenas obras. Después de tomar estos tres pasos, uno ciertamente entrará en el océano sin límites de la divina misericordia, ya que la pesada carga de los pecados ya no está sobre los hombros. La siguiente ley ya dice que estas pautas de salvación deben sentirse y seguirse estrictamente, si no los incrédulos y los pecadores estarán expuestos a la ira divina, que en realidad es el resultado de sus propias acciones de las que no hay escapatoria.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el verdadero arrepentimiento significa una completa sumisión a la voluntad y los mandamientos de Dios. Segundo, el arrepentimiento no debe retrasarse, ya que la vida humana es corta y el final de la vida es desconocido. Tercero, junto con la fe, la buena acción también es necesaria. Y cuarto, en cada oportunidad debe elegirse el mejor trabajo.
Y ahora escucharán la ley 56 de la Sura de los Grupos.
No sea que alguien diga: ¡ay de mí que fui tan remiso para con Alá! Yo era de los que se burlaban.
Una de las características más importantes del día de la resurrección, tal como se menciona en varias aleyas del Sagrado Corán, es el arrepentimiento de las personas por la vida rebelde que llevaron en el mundo. Esa es la razón por la que uno de los nombres del día del juicio es Yaum al-Jarra, o el día del arrepentimiento. Tras la petición enfática respecto al arrepentimiento y la compensación por los últimos actos equivocados, esta bendita ley dice que estos mandatos han sido enviados, no sea que en el día de la resurrección uno pueda decir: ¡ay de mí, que no pude actuar sobre la orden divina y yo me burlaba de sus versos y mensajeros! La palabra árabe hasra se usa en el sentido de pena causada por actos lamentables del pasado, cuando se han eliminado los velos de la ignorancia. Cuando las personas se crían en el día de la resurrección y perciben las consecuencias de sus transgresiones de límites, negligencias, pecados, subestimación de los asuntos serios, gritarán «¡Ay de mí!» con tales interjecciones. Por lo tanto, los pecaminosos se arrepienten y lamentan su desobediencia a Alá, ya que sus actos equivocados provienen principalmente de su abandono y burla, que a su vez surgen de la ignorancia, la vanidad y el prejuicio.
De esta ley ya aprendemos que, primero, cualquier maldad que hayamos hecho en nuestra vida en este mundo y que muramos sin arrepentimiento, nos arrepentiremos en el día de la resurrección. Segundo, el día del juicio es el día de la admisión de la culpa y el remordimiento por las fallas y pecados pasados. Y tercero, aquellos que se burlan del Sagrado Corán y las leyes divinas lamentarán sus acciones en el día de la resurrección, por entonces no les beneficiarán.
Y ahora escucharán las aleyas 57 y 58 de la sura de los grupos.
O diga, si Alá me hubiera dirigido, habría sido de los que le temen. O diga, al ver el castigo, si pudiera regresar, sería de quienes hacen el bien.
Continuando con la ley anterior que se refiere a la angustia y el dolor de la gente en el día de la resurrección, estas aleyas expresan el lenguaje de los pecadores y los incrédulos que buscan absorber sus pecados. Al ver a la gente virtuosa entrar en el paraíso y al ver el fuego ardiente del infierno, los pecadores desean que si solo hubieran escuchado las enseñanzas de los profetas para hacerse conscientes de Dios Todopoderoso, también desearían que se les permitiera regresar al mundo para rectificar sus errores, pero tales deseos no servirán de nada. Por supuesto, está claro que estas expresiones de arrepentimiento de los incrédulos y los pecadores que no se arrepienten no son palabras de honestidad. Y si se les otorga nuevamente la vida, repetirían sus malos caminos sin prestar atención a las leyes de Dios.
De estas aleyas aprendemos que, primero, en el día de la resurrección, el valor y el valor de la fe y la piedad se manifiestan plenamente. Segundo, los incrédulos y los pecadores impenitentes se darán cuenta de su insensatez y se arrepentirán de lo que habían hecho en la vida, pero será en vano. Y tercero, la fe, junto con la piedad y la paciencia, son los factores de la salvación para alcanzar la dicha del paraíso en la vida futura. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios, el Misericordioso, saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Liu, quien les habla, Faime Shoja, les invitamos a escuchar esta serie semanal que esperamos sea de su gusto.
En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien hasta el momento. Entre las atracciones históricas de la ciudad de Teherán, sus casas antiguas son muy impresionantes. Si bien algunas de estas son desconocidas y no se han registrado en el Patrimonio Nacional de Irán, algunas han cambiado de función y forman parte de la lista de museos conocidos de Teherán. El Museo de Mogadán es uno de ellos. Por lo tanto, en esta edición vamos a presentarles este museo. Ahora les invitamos a que nos acompañen en este recorrido. El Museo de Mogadán de la Universidad de Teherán, en la época de Qajar, era una casa lujosa de Mohammad Taqi Khan Ehtesab al-Molk, alcalde del rey Nasiruddin Qajar. Mohsen, el hijo menor de la familia Mogadán, cuando concluyó en 1936 sus estudios universitarios en las carreras de pintura, historia del arte y arqueología, regresó a Irán junto con su esposa francesa y se alojó en la casa de su padre, es decir, en el actual Museo de Mogadán. Mogadán fue uno de los alumnos del gran maestro persa Kamal al-Molk y uno de los primeros arqueólogos persas que trabajaba acompañado de sus profesores arqueólogos en los recintos históricos. Mogadán también fue el fundador de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Teherán y uno de los destacados profesores de esta universidad. Él también diseñó el logotipo de la Universidad de Teherán, inspirado en la antigua historia y la cultura persas. Mohsen Mogadán y su esposa Solma, que trabajaba en la biblioteca del Museo Nacional de Irán, además de realizar trabajos científicos, recogían muchas antiguas obras y objetos con el fin de conservarlos como parte del patrimonio cultural e histórico de Irán. El profesor Mogadán recogió y colocó con un orden especial en la casa de su padre objetos tales como azulejos, piezas de piedras talladas, colección de telas, pipas, narguilés, cerámicas, cristales, cuadros de pintura, monedas, sellos y otros documentos históricos.
Entre las características destacadas del Museo de Mogadán, destaca la arquitectura, que es tan bella como las obras históricas que se encuentran en dicho museo. Este museo se encuentra en un espacio de 2.117 metros cuadrados e incluye tres patios. El edificio, ubicado en el rincón sureño del patio exterior, está formado de diferentes partes. En la sala situada en el sur del edificio había una oficina de trabajo, un lugar para recibir a los invitados y llevar a cabo tareas científicas. Hoy en día en estas salas se exponen obras y objetos históricos de distintas culturas y de diferentes épocas históricas. Cerámicas, herramientas de piedra, cristales, sellos, objetos de metal, entre otros, se conservan en esta sala. Hoy en día en otro cuarto se presentan las obras y las actividades del profesor Mogadán, sus pertenencias personales, y otro rincón se ha dedicado a los trabajos decorativos de madera, utensilios de cocina y antiguas despensas. Actualmente el taller de Mohsen Moghaddam, construido en 1958, se ha convertido en una biblioteca donde se guardan los libros del profesor Moghaddam de Arqueología y Arte, los cuales son accesibles para investigadores y el público en general. El edificio denominado Arbabí fue construido en el año 1966 por Mohsen Moghaddam con la ayuda del doctor Abul Ghassemi, uno de sus discípulos de la Facultad de las Bellas Artes de Teherán. Tiene la forma de los castillos de la Edad Media en Europa. El doctor Moghaddam pretendía exponer en ese lugar una parte de las artes del pueblo persa. En el rincón norteño del edificio Arbabí se ha construido un pórtico apoyado en varias columnas, el cual ha sido decorado con azulejos de la época de los Sendos y Gayar y es conocido como el Pórtico de Gayar.
En medio del pórtico se encuentra una pequeña fuente de mármol de la cual fluye agua que a través de una estrecha zanja luego cae a una piscina. La piscina construida en el año 1956 se encuentra en el rincón norteño del patio exterior, la cual el doctor Moghaddam la diseñó durante su viaje a España, inspirándose en la piscina y las fuentes de agua de la Alhambra, un jardín de la época de principios de la llegada del Islam a España. El sótano es una parte interior del edificio que primero era un baño, pero más tarde cambió de función y se convirtió en un almacén. Hoy en día se ha reconstruido este lugar para exponer obras históricas del museo. La sala invernal es otra de las partes interiores del edificio que el doctor Moghaddam había decorado con valiosas obras de las épocas de Qajar y Sand, como por ejemplo decoraciones de yeso de Isfahan, una chimenea del Palacio Firuzé, el palacio de la señora Firuzé, que fue la mujer de Nasser Eddin Shah. Actualmente se exhiben en esta sala obras que pertenecían a la época de Qajar y Pahlaví. El cuarto de estar fue el lugar principal en la vida del doctor Moghaddam y su esposa, donde se exponen ahora algunos estuches y cuadros pintados por el mismo doctor Moghaddam. La colección de telas del doctor Moghaddam se encuentra entre las mejores colecciones de telas del mundo. Hoy día, para preservar esta colección preciosa, se guarda en el museo y no está abierta al público, salvo una tela que se protege dentro de una caja de cristal.
El doctor Moghaddam donó en 1972 su casa paternal junto con todas las obras valiosas que encontraban en ella a los alumnos de la Facultad de Bellas Artes y al Grupo de Arqueología de la Universidad de Teherán para que fuera destinada a la enseñanza y la investigación. Más tarde fue abierta al público. El doctor Moghaddam murió en 1987 y después de que falleciera su esposa, la Universidad de Teherán se hizo cargo del museo. El museo fue abierto al público desde el año 2009, cuando fue reconstruido. El profesor Arthur Upham Papp, historiador e iranólogo estadounidense, en un artículo titulado «El estilo del arte de Irán en las décadas del 50 y 60», presentó esta casa considerándola, por los objetos valiosos que se encontraba en ella, como el más caro hogar en el mundo. La casa y el museo de Moghaddam se encuentran en el rincón norteño de la calle del Imam Khomeini y en la calle de Sheikh Hadi en Teherán. Ambos recintos fueron registrados en el año 2000 como el Patrimonio Nacional de Irán.
Gracias por su atención. Sigan en sintonía de la República Islámica de Irán. Claves de la vida. El lugar de los ancianos en el estilo de la vida islámica. En la cultura religiosa, los ancianos, como personas con mucha experiencia y ciudadanos mayores, ocupan un lugar especial. Dios sublime, en la sura de Qisas, sobre las hijas del profeta Shu'aib y cómo ellas respetaban a su padre anciano, dice que sus hijas, en lugar de su padre y por su vejez, llevaban a las ovejas a pastorear y a beber en las fuentes de agua. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, considera a los viejos en la familia como un profeta entre su nación y dice lo siguiente: quien reconozca la privilegiada situación de los ancianos por su vejez y les respete, Dios les protegerá del miedo en el día de la resurrección. Al respecto, el imán Ali, la paz de Dios sea con él, en su testamento a su hijo el imán Hassan, la paz de Dios sea con él, dice: sé amable con los niños de tu familia y respeta a los mayores.
Brecha económica.
El mundo se viene enfrentando a una ascendente crisis alimentaria, incluso antes de que llegara el coronavirus. Esta pandemia, sin duda alguna, agudizó la crisis. A esto hay que sumarle el conflicto en Ucrania, que se está prolongando más de lo esperado, debido a que Estados Unidos y sus aliados buscan atacar a Rusia en todos los frentes. Están haciendo lo posible para que este conflicto no termine. Hola, gusto en saludarles. Soy Carlos Alonso y les doy la bienvenida a Brecha Económica. Vamos a revisar juntos nuestra hoja de ruta para hoy. Véngase conmigo. Comenzamos. Escenario mundial apocalíptico. Así es como se describe la crisis alimentaria que hoy está atravesando el mundo. Un desastre que se va agravando ante recesiones y niveles de inflación cada vez mayores. El hambre siempre ha existido en buena parte del mundo desde antes de la llegada de la COVID-19 y del conflicto de Ucrania, pero ahora es mucho peor. El conflicto en Ucrania desató una enorme crisis energética, elevando los precios, lo que ha provocado una escasez mundial en rubros básicos como el trigo y los fertilizantes. Esta escasez de productos alimenticios constituye un seguro detonante para generar malestar social. Y aquí es donde los gobiernos tienen que preocuparse. Señor, vamos a ver cómo Estados Unidos y los países occidentales siguen militarizando este conflicto, agudizándolo, buscando unir al mundo contra Rusia, acusando al país euroasiático del desabastecimiento mundial de alimentos, culpándolo de atacar militarmente a Ucrania sin medir las consecuencias, cuando bien sabemos que el objetivo de Estados Unidos y de Occidente es derrotar a Rusia, aislarla del mundo, mientras tratan de acceder al control del este de Europa.
La crisis alimentaria mundial se agudiza y sus efectos se están sintiendo en muchos países. Ahora se advierte que al mundo solo le quedan 10 semanas de suministro de trigo, lo que representa un nivel de inseguridad alimentaria que no se había visto desde la crisis financiera de 2008. La crisis de los cereales se está sintiendo en todo el mundo, ya que los precios del trigo se han disparado hasta alcanzar máximos históricos en los últimos dos meses.
Commodity prices have almost doubled.
En Somalia, los precios de los productos básicos casi se han duplicado y en algunas partes de este país africano han subido un 93%. La ayuda humanitaria para Somalia solo alcanza un 15% de lo que realmente necesita, así que lo que hace falta ahora mismo es dinero. Necesitamos el dinero para evitar el riesgo de una gran hambruna en el país.
La profundidad de esta crisis alimentaria esta vez no puede ni debe ser subestimada porque no hay soluciones a largo plazo y mucho menos de manera inmediata. Vamos a revisar algunas publicaciones en las redes sociales que dan fiel testimonio de la intensidad de esta crisis. La primera de ellas hace referencia a que el mundo se está dando cuenta de que estamos en presencia de una crisis alimentaria en toda regla. El primer Foro Económico Mundial de manera presencial, por primera vez en 2 años, da fe de ello, de la preocupación por la escasez de productos agrícolas y el aumento avasallante de los precios. En el caso de Ucrania, en medio del conflicto, se dificulta la compra tradicional de alimentos básicos, como el caso de los granos que este país produce. Otro testimonio habla de que el aumento de los precios de los alimentos llevará a la civilización al borde del precipicio. Los disturbios generalizados promovidos por la población civil darán lugar a revoluciones que desafiarán a los gobiernos de todo el mundo y los obligarán a enfrentar el caos y el desastre. Seguimos revisando y nos detenemos frente a este señalamiento. La escasez de alimentos acapara los titulares de noticias, pero realmente es la desigualdad y la falta de distribución equitativa de la riqueza lo que hace que la inseguridad alimentaria a nivel mundial sea cada vez mayor. No se trata de la falta de productos. Esto lo afirman tanto el Programa Mundial de Alimentos como la Food Foundation. Ante la pregunta de cuáles son las verdaderas razones detrás de la inseguridad alimentaria mundial, el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, respondió textualmente: "Verdaderamente, no abrir los puertos en la región de Odessa será una declaración de guerra a la seguridad alimentaria global y traerá como consecuencia una enorme hambruna, una gran desestabilización y una migración masiva en todo el mundo". El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que está dispuesto a facilitar las exportaciones de granos y fertilizantes para ayudar a enfrentar la escasez mundial de alimentos, pero con la condición de que levanten las sanciones a su país. Está con nosotros hoy aquí en Brecha Económica Mónica Totova. Ella es economista, es representante de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Mónica nos acompaña desde Roma, Italia. Bienvenida, Mónica. Gracias por estar con nosotros. Los efectos alarmantes de la crisis alimentaria mundial se están sintiendo en todo el mundo y para muchos, Mónica, apenas están comenzando. El temor a que esta crisis alimentaria mundial empeore está aumentando debido, entre otros aspectos, al impacto generado a raíz del conflicto en Ucrania, también el cambio climático y, como consecuencia, los altos niveles de inflación cada vez mayores. La ONU, Mónica, estima que en el último año el precio mundial de los alimentos aumentó en casi un tercio, los fertilizantes en más de la mitad y los precios del petróleo en casi dos tercios. Esto no es sostenible, pero no se ofrecen soluciones. Te pregunto, ¿cómo vislumbras, Mónica, el panorama a corto y mediano plazo en este sentido? Cuéntanos.
Gracias por esta pregunta. Como bien se ha venido mencionando, los datos sobre el número de personas en situación de inseguridad alimentaria, el aumento de los precios de los productos agrícolas y de los fertilizantes se referían al año 2021, el año anterior al inicio del conflicto en Ucrania. Esto demuestra que ya antes de que comenzara la crisis ucraniana, la situación agrícola mundial, la producción de alimentos, el número de personas con inseguridad alimentaria ya arrojaban cifras realmente críticas. Sin duda que el conflicto en Ucrania ha provocado un impacto adicional que ha limitado la cantidad de granos y otros productos agrícolas disponibles en el mercado. Esto generó un impacto y una incertidumbre adicionales para la situación que ya se vivía en ese momento.
Ella es economista, representante de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Su nombre es Mónica Totova y está con nosotros hoy aquí en Brecha Económica. Vamos Vamos de inmediato con las infonoticias de esta semana. Comenzamos en el Reino Unido porque el canciller de Hacienda del gobierno Rishi Sunak y su esposa Akshata Murthy pasan a formar parte de la lista de las personas más ricas del reino, con una fortuna combinada de 730 millones de libras esterlinas. Sunak se ha convertido en el primer miembro de gobierno en el Reino Unido en ingresar a esta clasificación del Sunday Times. Este es el mismo personaje que hace días le aseguró a la población que los próximos meses serán difíciles. Paradójico, ¿verdad? El mundo no está preparado para el riesgo inminente de una recesión mundial. Cuando el jefe del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, usó la palabra apocalíptico para describir lo que podría pasar con los precios de los alimentos, los funcionarios del Tesoro se alarmaron, según los registros que llegaron. Estamos viendo todos los factores que conducen a los altos niveles de inflación, pero esperemos que ninguno de ellos sea el detonante para una recesión apocalíptica a nivel mundial. En cuanto al comercio bilateral entre Irán y Rusia, el país persa le ha ofrecido al gigante euroasiático un plan comercial de trueque. En concreto, Irán quiere vender piezas de automóviles a Rusia a cambio de acero, lo que estaría ya acordado. Lo importante de esto es que para todas sus relaciones comerciales bilaterales están utilizando sus monedas nacionales, materializando la idea de no depender del dólar estadounidense. En cuanto al esquema tributario mundial de Estados Unidos, la Secretaría del Tesoro del país norteamericano, Janet Yellen, quien pautó un plan fiscal global, está encontrando resistencia en el extranjero y dentro del propio Estados Unidos. Este esquema fiscal involucró en un principio a más de 100 países y todos estuvieron de acuerdo porque pensaron que este esquema valdría la pena. Aquí las empresas pagarían sus impuestos, pero ahora, en este momento, el rechazo se ha vuelto abrumador. Llega el momento de sumergirnos a profundidad. La crisis alimentaria está afectando a miles de millones de personas, sobre todo en las economías menos prósperas del mundo. Parece que todo está yendo en contra de los países de bajos y medianos ingresos. Lo grave de esto es que las alarmas se están disparando y nadie parece tomarlo en serio en cuanto al planteamiento de soluciones.
David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, reconoce:
es extraordinario.
Hemos tenido un duro despertar hacia una realidad que no nos esperábamos y son los niveles que está alcanzando esta crisis mundial alimentaria. No se había visto antes. El año pasado intenté decir a todo el mundo en las diferentes ciudades que ya teníamos problemas, pero nadie parecía querer darse por enterado. Ahora todo el mundo está empezando a prestarle atención que realmente requiere el asunto, porque si no lo hacen, las consecuencias van a ser terribles.
Desde 2009, cuando estalló la crisis financiera, el mundo experimentó también una crisis alimentaria. Desde ese entonces hay una pregunta que nadie se atreve a responder. ¿Cómo alimentaremos a 9 mil millones de personas de cara al año 2050? Todo análisis, todo debate ha venido girando en torno a esta pregunta. La respuesta basada en investigaciones y una variedad de informes emitidos en ese mismo año 2009 aseguran que se necesitará producir un 70% más de alimentos de lo que hoy se produce. ¿Qué significa esto exactamente? Esto significa que la creciente demanda de alimentos ha superado la capacidad del sistema agrícola para producirlos. La oferta ya no puede seguir el ritmo de la demanda a pesar de los precios exorbitantes, a menos que haya algún tipo de cambio estructural. Veamos cómo se desarrollaban los acontecimientos en febrero de este año en lo que respecta al precio de los alimentos según la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
Máximo Torero, economista jefe de la FAO, subraya: los precios de los alimentos alcanzaron niveles muy altos. En febrero de 2022, el índice de los precios de los alimentos, según la FAO, alcanzó un nuevo récord histórico, un 21% por encima de su nivel de hace un año y un 2.2% más alto que su anterior pico. Recordamos que en febrero de 2011 se alcanzó el nivel más alto que hemos tenido en la historia, en en términos nominales. En términos reales, todavía estamos en los niveles de febrero de 2011, pero las cifras son muy altas.
Repasemos nuevamente los factores que han contribuido o están contribuyendo a la crisis alimentaria. El impacto del cambio climático, la pandemia que no termina de erradicarse, la restricción crediticia global y, por supuesto, hoy añadimos el conflicto en Ucrania. Cuando se trata de los países que enfrentan en mayor proporción a una crisis alimentaria mundial, hay 20 que destacan por encima de los demás. Afganistán ocupa el segundo lugar. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y el Programa Mundial de Alimentos afirman que la inseguridad alimentaria aguda se deterioró aún más. 20 países con puntos críticos de hambre entre los meses de febrero y mayo de 2022. Entre estos países con situaciones catastróficas, condiciones de hambruna alarmantes, tenemos que hacer referencia a Etiopía, Nigeria, Sudán del Sur y Yemen.
Achim Steiner, administrador del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, indica: en las Naciones Unidas, para mayo de este año, tuvimos más de 200 millones de personas que se enfrentaron a niveles de hambre aguda, y el número de personas que tal vez se enfrenten a futuras amenazas alimentarias está creciendo, como por ejemplo en el Cuerno de África debido a la fuerte sequía. Así pues, las perspectivas de la seguridad alimentaria mundial se van tornando cada vez más graves.
La escasez de cereales provenientes de Rusia y Ucrania es una de las consecuencias del conflicto allí en Ucrania. Los dos países son en conjunto los responsables de una cuarta parte de las exportaciones mundiales de trigo. En este sentido, la India ya prohibió las exportaciones de la mayor parte de su trigo, y es que las preocupaciones siguen aumentando. La India es el segundo mayor productor de trigo en el mundo. Mientras tanto, Estados Unidos sigue insistiendo en que Rusia está usando su producción alimentaria como un arma.
Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, acusa:
"The decision to weaponize food is Moscow's."
La decisión de convertir la alimentación en un arma es de Moscú y solo de Moscú. De hecho, no se fíen de mi palabra. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y antiguo presidente ruso, dijo recientemente que los productos agrícolas de Rusia eran, y cito textualmente, su arma silenciosa. Fin de la cita.
El RUTF es un alimento terapéutico listo para ser utilizado y está diseñado para la rehabilitación de personas que sufren de desnutrición aguda severa. Este RUTF está salvando vidas y puede salvar muchas más en niños de hasta 5 años y en adultos que padecen de hambruna. El RUTF contiene pechuga de pollo, espinacas, espárragos, leche, aceite de oliva, mantequilla, naranja, zanahoria y empanada de carne. Este producto toma fuerza en medio del conflicto en Ucrania, que amenaza con impedir una respuesta humanitaria satisfactoria, ante el aumento de hasta un 16% en los precios de productos como el maní, que se mezcla en una pasta terapéutica usada para tratar a los niños que enfrentan niveles de desnutrición que amenazan sus vidas. Esto según lo estimado por la UNICEF. Estados Unidos considera que en materia de producción alimentaria, retenida o no compartida, Rusia es una amenaza para el orden mundial. Aunque para el país norteamericano, China ocupa el puesto número uno. Hay que destacar que la producción de granos proveniente de China es fundamental.
Wang Wenping, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, declara: en 2021, la producción de cereales de China ha superado los 650 millones de toneladas durante 7 años consecutivos, lo que convierte a nuestro país en el mayor productor y el tercer exportador de cereales de todo el mundo. China tiene las condiciones y la capacidad de ampararse en su propio esfuerzo para controlar plenamente el suministro de alimentos al pueblo chino.
Si Estados Unidos se decide a acosar a China de la misma manera que lo está haciendo con Rusia, no queremos ni imaginarnos lo que eso significaría para el mundo y cómo se agudizaría más aún la crisis alimentaria. Vamos a evaluar los datos en cuanto al consumo de trigo. 742 millones de toneladas métricas de trigo es lo que el mundo consume en promedio. Sin embargo, para el periodo 2021-2022, la cantidad consumida aumentó hasta 787 millones de toneladas métricas. Y China produce una gran parte de ese trigo. De nuevo con nosotros aquí en Brecha Económica, Mónica Totova. Ella es economista, es representante de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Está directamente desde Roma, Italia. Mónica, gracias por seguir con nosotros. Te consulto lo siguiente: los altos precios de los alimentos están afectando terriblemente a los países más pobres del mundo. También países como Egipto y Túnez dependen en gran medida de las exportaciones de trigo y aceite de cocina provenientes de Ucrania. La inflación desmedida en los precios de los alimentos provocada por el conflicto en Ucrania está generando un gran malestar en distintas partes del mundo, como en el caso de África. Esto lo advierte el Fondo Monetario Internacional. África importa el 85% del trigo que consume y esta dependencia es particularmente muy alta en Tanzania, Costa de Marfil, Senegal y Mozambique. ¿Ves en el futuro cercano, Mónica, si esto no mejora, grandes disturbios sociales en los países más pobres? ¿Esos disturbios podrían masificarse hacia otros países del mundo?
Hemos visto que el periodo de la última gran ola de disturbios sociales, como la Primavera Árabe, correspondió a un periodo donde los precios de los alimentos subieron mucho su precio. Pero también debemos recordar que no son solo los precios altos de los alimentos los que repercuten en el malestar alimentario o en el nivel de descontento de la sociedad. Hay muchos otros factores que entran en juego, como por ejemplo la alta tasa de desempleo, sobre todo el desempleo juvenil. Podrían ser también problemas estructurales en la economía, así que hay muchos factores.
¿Cuáles son las razones del dramático aumento de los precios de los alimentos y de los altos niveles del hambre en el mundo? Hay varias razones a las que vamos a hacer referencia. En primer lugar, la grave sequía y las malas cosechas en varios países productores de trigo. En la India, una devastadora ola de calor ha afectado la cosecha del trigo del país, haciendo subir los precios de este producto básico en todo el mundo. A principios de este año, el gobierno indio aumentó la prohibición de las exportaciones de trigo, lo que contribuyó a elevar los precios a niveles récord. Además, hay una escasez generalizada de fertilizantes. Los agricultores dicen que los precios de los fertilizantes han aumentado de manera desproporcionada. Algunos pueden optar por rotar los cultivos o utilizar menos nutrientes, lo que podría reducir el rendimiento de las cosechas. Combinados, Rusia y Bielorrusia han proporcionado cerca del 40% de las exportaciones mundiales de potasa, a pesar de que la producción y las exportaciones se han visto afectadas por las sanciones.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, afirma:
estamos siendo testigos de cómo Rusia está diseñando sus nuevos parámetros para sus suministros de energía y, de hecho, esto está teniendo repercusiones globales. Desgraciadamente, estamos viendo cómo surge el mismo patrón en lo referente a la seguridad alimentaria.
Con todas las alarmas encendidas en lo referente al tema de la crisis alimentaria, tal vez haya algo que se pueda hacer, pero no se buscan alternativas de manera inmediata, ni se materializan soluciones que puedan comenzar a paliar dicha crisis. Hay un tema que es muy importante y queremos enfocarnos en él. Se trata del desperdicio de alimentos y cómo prevenirlo. Las investigaciones apuntan a un hecho realmente sorprendente. El hambre no es por falta de alimentos. De hecho, el mundo produce suficientes alimentos para nutrir a todos los niños, mujeres y hombres del planeta. Pero casi un tercio de todos los alimentos producidos anualmente se pierden antes de poder consumirse. ¿Por qué ocurre esto? En muchos países ricos, el desperdicio de alimentos tiene lugar en las cocinas de las casas de familia o en los restaurantes, donde se preparan alimentos que no se consumen y se dejan estropear en los frigoríficos o en los armarios de esas cocinas. El panorama general es bastante sombrío en cuanto a la cantidad de alimentos que se desperdician cada año. Un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o desperdicia a nivel mundial. Esto equivale a alrededor de 1.300 millones de toneladas por año, con un valor aproximado de $1 billón estadounidenses. Toda esa comida producida, pero nunca consumida, sería suficiente para alimentar a 2.000 millones de personas, lo que representa más del doble del número de personas desnutridas en todo el mundo. Si la comida desperdiciada estuviera concentrada en un solo país, este sería el tercer mayor productor de dióxido de carbono del mundo, después de Estados Unidos y China. Los consumidores de los países ricos desperdician tanta comida como toda la producción neta de alimentos del África subsahariana cada año. En los países en desarrollo, el 40% de las pérdidas de productos alimenticios ocurren en los niveles posteriores a la cosecha y el procesamiento.
Cuando se trata de la crisis alimentaria, una cosa está clara. El conflicto en Ucrania ha tenido un gran impacto y ha contribuido a esta severa crisis que el mundo hoy padece. La energía, el trigo y los cereales provenientes de Rusia y también de Ucrania no salen al mundo. El conflicto ha hecho que las exportaciones estén bloqueadas. Las posibilidades de un avance diplomático siguen siendo escasas debido a la postura de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN de sostener el conflicto en Ucrania el mayor tiempo posible. Mientras no cese este conflicto, el mundo no verá soluciones en lo que respecta a la crisis alimentaria. Y así llegamos al final de Brecha Económica solo por el día de hoy. Gracias por habernos permitido acompañarles una vez más. Se despide de ustedes Carlos Alonso en nombre de este gran equipo que quiere siempre que ustedes sepan la verdad de lo que pasa en nuestro mundo. Aquí les voy a estar esperando la próxima semana.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.